son amigos, las 9:30, las 8:30 en la Comunidad Canaria. Carmen Tomás, bienvenida, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Soy un ingenuo porque he tenido la tentación de decirle, ¿ya tienes más o menos pensado quién vas a despellejar hoy? Naturalmente que lo tiene pensado. Don Manuel Llamas, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Lo que no sé es si lo tiene pactado contigo o no. Pero que viene con el cuchillo entre los dientes, o sea, solo hay que ver.
Nosotros no pactamos nada.
¿No?
No.
¿Seguro?
No, es a lo que salga.
Pero ni siquiera
os
acuerdo, vamos a sacudir a este más que a otro.
No.
Bueno, ¿a quién vienes a sacudir hoy especialmente?
No es que venga a sacudir, es que hay un informe muy bueno que ha publicado Libertad Digital sobre los infiernos fiscales y los paraísos fiscales de entre las comunidades autónomas, y obviamente no hay, si digo, ¿quiénes son las que peor tratan al contribuyente? Pues verde y con asas, que diría aquel. Las que están gobernadas por PSOE, Podemos.
¿Y dónde está la noticia ahí?
Bueno, pues que la gente se entere de que hay un informe muy serio.
¿Tú crees que no lo sabe?
Pues no lo sé, pero que lo sepan.
Algunos caen en la trampa, desde luego.
Como dicen en Twitter, que disfruten lo votado. Pues para que lo tomen nota, porque por las próximas elecciones generales, municipales y autonómicas, pues que se lo...
Porque ha prescrito y no quiero enredar. Ya sabes que a mí me gusta llevarte la contraria. Y sobre todo meter varillas en las ruedas. Pero la mayor subida fiscal que hemos conocido no la ha hecho ni el PSOE ni Podemos.
¿Te refieres a nivel nacional?
Yo solo lo digo, sí.
Hombre,
sí.
A nivel nacional está nuestro queridísimo, ínclito exministro de Hacienda, señor Montoro, que es el que más ha subido los impuestos.
En él estaba pensando.
A nivel nacional.
Lo que pasa es que Podemos ni el PSOE.
Pero a más, encima. O sea, más Montoros.
Sí, bueno, a ver, lo que pasa es que a las subidas que aprobó Montoro en su día se han sumado otras en los últimos años a nivel autonómico. El caso de Cataluña me parece también muy significativo, porque es de los que tienen los impuestos del IRPF más altos, también tienen el impuesto de sucesiones y donaciones también en una cuantía elevada, y es la autonomía, con diferencia, que tiene más impuestos propios. Es decir, se inventan tasas, se inventan tributos con el único fin de sangrar al contribuyente. Hombre, lo más destacable para mí de este índice es, dentro del escaso margen que tienen las comunidades autónomas para dirigir o para decidir su política fiscal, son las diferencias que hay entre unas y otras. Efectivamente, aquí destaca el caso de las todas las gobernadas por el PSOE, pero fundamentalmente Aragón y Valencia, que son las que con las que se ha llegado un acuerdo de gobierno junto con Podemos. Comunidad Valenciana y Aragón son las que peor salen paradas en este índice de competitividad fiscal, y esto es fruto pues de esos pactos que son con la extrema izquierda, que han apostado firmemente por disparar los impuestos. Yo recuerdo que en el caso de Podemos, especialmente llamativo es el caso de Aragón, donde estaba Pablo Echenique dirigiendo la formación podemita, y una de las medidas que aprobaron nada más llegar al poder, llegar a un acuerdo con el gobierno de Lambán, del PSOE, es disparar el impuesto de actos jurídicos documentados. Ese impuesto que ahora la justicia la mantuvo, pero el gobierno decidió que lo tenían que pagar los bancos. Bueno, pues en el caso de Aragón se disparó el impuesto de actos jurídicos documentados por culpa de ese pacto entre PSOE y Podemos. Y la que sale más, una de las que sale más beneficiada, sin duda, es Madrid, es el País Vasco y es La Rioja, que son las comunidades autónomas más competitivas fiscalmente. No es casualidad, por lo tanto, que Madrid sea una de las autonomías que reciba mayor inversión, mayor inversión extranjera, pero también la que crea un mayor número de empresas, la que tiene una mayor actividad económica, que crece por encima de la media nacional y que está también entre las que más genera empleo. Yo creo que es uno de los datos a favor de la Comunidad de Madrid, que se ha caracterizado precisamente en los últimos años por mantener la austeridad fiscal, el equilibrio presupuestario y por no caer en la trampa de disparar los impuestos con el fin de reducir el déficit.
Es que esa es una derivada interesante, que es, no porque tengas los impuestos más altos las cosas te van a ir mejor. Es más, Madrid es un ejemplo, por contraposición con, por ejemplo, Andalucía hasta hace reciente, o Cataluña, que es, bajando los impuestos tu riqueza crece, atraes empresas, atraes riqueza, tu PIB es mayor. Y hay otra derivada, que hay que tener muy en cuenta, que es que el Partido Socialista, el señor Sánchez, tiene anunciados un montón de subidas de impuestos impresentable, cuando acabamos de saber que ahora mismo hay récord de recaudación. Los datos de octubre señalan que la recaudación superará los 200.000 millones este año y que marcará, gracias al IRPF y al IVA, un máximo histórico. Es decir, que con un máximo histórico de recaudación quieren seguir subiendo los impuestos. Es decir, que lo que quieren es gastar por un tubo en este año electoral. Y ya lo hemos visto. Las sociedades, las pensiones. Vamos, te regalo una parte de la entrada en las autovías, te doy dinero para el plan de empleo juvenil, te doy dinero para no sé qué, o sea, todo eso. Pero vamos a ver, si estamos en máximo de recaudación, ¿cuánto piensa gastar este señor Sánchez de aquí a que nos convoque las elecciones?
Pero ese es un argumento ambivalente, Carmen, porque es verdad, tú si tienes más dinero puedes hacer más cosas y puedes hacer, digamos, populismo electoral. Pero al mismo tiempo tienes que subir los impuestos para eso, y eso no es nada electoral. Es decir, lo raro, lo extraño, es que cuando faltan meses, porque claro, las autonomías, que es el estudio que ha hecho el Libre Mercado, hace referencia a las comunidades autónomas, hay elecciones en mayo. Es decir, dentro de 5 meses tienen que ir a las urnas y se atreven a hacer una política de infierno fiscal, como vosotros lo llamáis, pues no deja de ser un riesgo, electoralmente hablando.
Bueno, pero como te venden que es para los ricos, para los malos, las empresas que son más malas que un dolor, para el que tiene patrimonio, el que tiene algo que donar a su hijo, el que tiene una herencia, que no sé qué, pues ellos te venden en esta idea podemita de que, como hoy decía Pablo Iglesias, si eres patriota tienes que ser rico, porque si eres patriota no puedes ser pobre, porque entonces eres tonto. Entonces, en esta idea de que el patriotismo tiene que ver con lo que tienes en el bolsillo, en la cuenta corriente, pues ala, a los ricos, a los, bueno, ricos en su argot, a las empresas,
los ricos son ellos.
Claro, los autónomos, no sé qué, todos esos que son, eso que no es la gente, eso no son la gente. La gente se va a beneficiar de que le subamos los impuestos a todos estos para que vosotros tengáis la esto, la otra.
A mí me hace mucha gracia ese tipo de soflamas, porque, por ejemplo, en materia de vehículos, hoy precisamente que en Madrid hemos vivido una jornada absolutamente caótica en materia de tráfico, la política que se lleva a cabo por parte de la izquierda no es precisamente contra los ricos, sino contra los más pobres. Pongo el caso del impuesto, el famoso impuesto al diésel. El famoso impuesto al diésel, que es el que pretende llevar a cabo Pedro Sánchez, veremos si lo aprueba o no, pero en su intención está subir el impuesto al diésel para que el precio del diésel se equipare al de la gasolina, perjudica fundamentalmente a cantidad de trabajadores, a otra cantidad de comerciales, etcétera. El hecho de que el Ayuntamiento de Madrid, que en manos de Manuela Carmena, ponga en marcha medidas restrictivas de tráfico bajo amenaza de sanción, bajo amenaza de multa, a quien más perjudica es precisamente a los trabajadores.
A los que no han podido cambiar el coche.
Claro, a los que tienen coches antiguos,
claro,
que son,
pero es decir, los que no se quieren, no.
Los que no se pueden comprar el coche eléctrico, que cuesta de media 50.000 euros. Los que no se pueden comprar un híbrido, que también es más caro que el coche normal. Es decir, castiga precisamente a los más desfavorecidos. Con lo cual, a mí que me expliquen.
Y al reparto y a todo.
Que me expliquen que la política fiscal de izquierdas favorece favorece a los más pobres y perjudica a los más ricos es más bien todo lo contrario. De hecho, dentro del plan fiscal de Pedro Sánchez está la famosa subida a los autónomos, que también veremos a ver cómo acaba. De momento ha subido la cuota, pero su intención es subírsela a todos. Por lo tanto, es una subida generalizada que al final acaba perjudicando a los más desfavorecidos.
Eso, para que no se nos quede en el tintero, simultáneamente la Comunidad de Madrid, que está en manos del Partido Popular, te recuerdo, ha puesto en marcha un plan Renove para incentivar la compra de coches eléctricos.
Pues me parece muy mal.
Bueno,
sinceramente,
mal, pero, sí, pero es una noticia del día.
Pues me parece fantástico. ¿Por qué? Esto es, fíjate, lo terrible de este tipo de políticas. ¿A quién le estamos financiando la compra de vehículos eléctricos? La Comunidad de Madrid le va a regalar por la cara 5.000 euros a todos aquellos que se compren un coche eléctrico. Vale, muy bien. ¿Quiénes lo vamos a pagar? Los paganinis, que no se van a comprar coche eléctrico porque no pueden. Es una transferencia de rentas de los más pobres hacia los más ricos, porque es evidente, porque las rentas altas son las que compran coches eléctricos, porque el precio de un coche eléctrico, claro, es mucho más elevado por mucha subvención que te den, es mucho más elevado que un coche normal. Y eso se financia vía impuestos. A ver, esto es como el plan que en su día puso Zapatero y que también luego renovó el Partido Popular, que es lo de subvencionar la compra de vehículos para auxiliar a la industria automovilística y a los concesionarios. Bueno, ¿y por qué narices yo le tengo que pagar el coche a un señor que ha decidido voluntariamente comprarse un coche? Si yo he decidido no comprarme un coche, usted quiere comprarse un coche, cómprelo. ¿Por qué le tengo que yo subvencionar nada? ¿Es una transferencia de rentas de los que no se compran coches? Por lo que sea, porque no pueden, o porque no les da la gana, a los que se quieren gastar su dinero en un coche.
Y segundo, te dan un dinero para comprarte un coche eléctrico. Te dan, que luego tienes que tener tú los 35.000, con lo cual solo lo tiene la gente que tiene mucho dinero. Y luego, dos, te compras el coche eléctrico. Ay, qué bien que manda la subvención. Imagínate que puedes y haces un esfuerzo, pides un crédito, yo qué sé, te endeudas, no sé, pero si luego no tienes, luego tienes que estar pagando para cargarlo, porque ¿quién tiene en casa, quién tiene parking en casa? Que no todo el mundo tiene garaje en su casa. ¿Quién, dentro de que tengas garaje, puedes pagarte el poner un enchufe? Es que luego, me compro un coche eléctrico, bueno, ¿y luego qué? ¿Y luego a dónde voy yo con el coche eléctrico si no tengo ni dónde ponerlo y no tengo dinero para hacer el enganche? No,
pero me imagino que eso lo prevés antes de comprarte un coche eléctrico. Nadie es tan imbécil.
No, pero entonces, no es una cosa generalizada. Va a ser una cosa de unos pocos que se van a poder comprar ese coche.
Estamos hablando de coches eléctricos como si España estuviera llena de coches eléctricos. Claro. Creo que el parque no llega son unas décimas. 1, 2, 3% junto con algún híbrido y demás. Es decir, es absolutamente residual. Algunos dicen, bueno, pero es el futuro. Y pues yo lo pongo en cuestión. Yo sinceramente pongo en cuestión que el coche eléctrico sea el futuro. Puede haber otras tecnologías. Se habla del hidrógeno, se habla del gas, se habla de una pila de hidrógeno por la cual el problema de la automoción va a quedar resuelto en de aquí a 5 o 10 años. Es decir, pero vamos, ¿por qué se tiene que imponer por ley o orientar por ley o mediante medidas fiscales una determinada tecnología en contra de otras? A mí me parece sinceramente que eso es pervertir la naturaleza del mercado. Pero independientemente de todo, que lo trágico no es eso, lo trágico es que nosotros, que no compramos coches eléctricos o no compramos coches, tengamos que subvencionarle a otros la compra de un vehículo. A mí me parece alucinante.
Claro, porque luego yo le pregunto a gente y no todo el mundo me responde. Digo, vamos a ver, el coche eléctrico, muy bien, pero ¿el coche eléctrico cómo se fabrica? ¿Cuáles son los componentes de las baterías que utilizan o como se llame? Yo de esto no entiendo, pero ¿cómo se llama? ¿Batería eléctrica?
Sí, las baterías, que cada 4 años hay que renovarlas.
Las baterías están hechas de unos componentes que son más contaminantes que el gasóleo y que la gasolina. ¿Y luego qué pasa? ¿Que la chapa de qué es? ¿La chapa tampoco no necesitas electricidad para montar el coche? O sea, es todo un poco una verbena. O sea, te quiero decir que nadie sabe dentro de 10, 15 años por dónde va a ir el mercado. Luego, la gente joven no compra coches. O sea, que es que igual ni eléctrico ni nada. O sea, te quiero decir que es que...
Bueno, bien, lo que digáis.
Son medidas de estas...
Estabais acudiendo a Carmena mientras el Partido Popular en la comunidad estaba favoreciendo la política de Carmena.
Pues a todos, porque no, la política de Carmena no tiene nada que ver con el coche eléctrico. Tiene que ver...
¿Cómo que no?
No, tiene que ver con otras cosas.
Es la política de Carmena. Tú, si tienes un coche eléctrico, el Madrid Central no te afecta.
Sí, bueno, a ver, la política de Carmena en materia de circulación no está enfocada.
Si no estoy, a ver si ahora me vais a hacer pasar como el defensor de Carmena. Lo único que te digo es que lo que te acabo de decir, Carmena está favoreciendo una política urbana donde salen ganando los que tienen coche eléctrico, por lo tanto es un incentivo para que tengas un coche eléctrico.
Salen ganando los que tienen rentas altas. Eso es así.
Coche eléctrico.
Son las rentas altas. Que la Comunidad de Madrid sea sumado a esto, pues bien, pues yo digo que la Comunidad de Madrid comete un error a la hora de subvencionar este tipo de vehículos.
Un poco electoralista, no sé para qué segmento de votante del PP, pero bueno, se creerán que todos los votantes del PP, que son muchos millones, todos tienen un poder adquisitivo que se puedan comprar un coche eléctrico. Pues bueno, pues allá películas. De todas maneras, luego esas subvenciones, primero, luego hay que reclararlas a Hacienda. Luego la gente se lleva unos sustos del demonio con el palo que te pega Hacienda cuando sumas los 5.000 a tu renta, que pasó con los 2.000.
Es que es una transferencia.
Mucha gente no lo hizo. Y luego le reclamó a Hacienda, empezó a hacer paralelas y a pedirle a todo el mundo la parte correspondiente de los 2.000 euros que te habían dado para, a su vez, comprarte el coche. O sea, que tiene luego muchas trampas eso también.
Bueno, el Consejo de Ministros del día 21, estamos hablando mucho del Consejo de Ministros del día 21 por la repercusión política en Cataluña y lo que pueda pasar. Pero el Consejo de Ministros del día 21, si analizamos la agenda del Consejo de Ministros, va a deparar noticias que a vosotros os tienen especialmente tensos.
Lo de que suba, va a subir el SMI a 900 euros es que ya me parece que, como lo ha anunciado como 14 veces, yo no sé qué espera de ese día. No sé si esperará un titular, otro de que el gobierno aprueba.
La cosa es que quede eclipsado porque los CDR lo entierren en medio de
como
un...
Como piense que yo creo que se va a quedar más enterrado ya que tal. El caso es que la subida del SMI, que ahora les da por mirar a Francia, como si fuera un sitio donde mirar, precisamente, pues ya tiene ahí los informes. Y tiene hasta un informe de su propio secretario de Estado de la Seguridad Social que le ha dicho que se va a perder empleo. Si es que, bueno, no quiere creer al BBV, pues no lo creas. No quieres creer al Banco de España, pues no lo creas. No quieres creer al Fondo Monetario, pues no lo creas. Tienes a tu secretario de Estado diciéndote que es una medida perjudicial. ¿No quieres hacer ni caso? Pues te encontrarás con que, primero, no se va a contratar a más gente y, es más, puedes perjudicar a gente que ya está contratada y que el empresario pyme, pequeño, que aquí se creen que todas las empresas son las del IBEX 35, que no, que en España el 80 y tantos% de las empresas son muy, muy, muy pequeñas. Y entonces, ese empresario, si le subes de golpe un 22% el coste laboral, pues tendrá que decidir que a lo mejor, en vez de tener dos, pues solo puede ya pagar a uno, y que iba a contratar a uno y que ya no le contrata. ¿Eso es lo que quiere Sánchez? Pues haya películas.
La verdad es que no sé hasta qué punto está calando este mensaje. Por desgracia, posiblemente calará. Porque mucha gente, pues seguramente por desconocimiento, cree erróneamente que si el gobierno puede fijar el nivel salarial por decreto. Y muchos piensan que el hecho de que el gobierno suba el salario mínimo interprofesional puede favorecer a los trabajadores que ganan menos, cuando es justo lo contrario. A mí, fíjate, en la intervención hoy de Pedro Sánchez en el Congreso, ha dicho literalmente que un país rico como España puede tener trabajadores pobres.
Ha sentenciado que España es rico, un país rico.
Esa es una, pero bueno, y dice que, pero también ha sentenciado que hay trabajadores pobres, que también yo lo pongo en cuestión. La cuestión es que dice que en base a esto se va a aprobar la subida del SMI. A mí me gustaría recordarle al doctor Sánchez que dentro de Europa hay muchos países en donde no existe el salario mínimo interprofesional. Es que no hay que bajar el salario mínimo ni subirlo, hay que eliminarlo. Hay que eliminar el salario mínimo interprofesional. Eliminarlo, sin más, fuera salario mínimo. Los países que no tienen salario mínimo y que tampoco tienen coste de indemnización por despido son, casualmente, países en donde los trabajadores cobran más, disfrutan de salarios más altos y tasas de paro mucho más bajas. El problema no es el salario mínimo, el problema es la productividad y el problema es que exista un mercado laboral tan rígido como el que existe en España que te impida crear puestos de trabajo o que te dificulte reincorporarte al mercado laboral cuando te quedas en desempleo. Y eso es lo que sucede en España con tantas trabas, con tantos impuestos, con tantos convenios, con tanta regulación y con tanto salario mínimo interprofesional. Yo, la verdad es que, siendo partidario de eliminar el SMI, creo que lo mejor, o me conformaría, al menos me conformaría, con que el gobierno redujera el SMI para los jóvenes y para los desempleados mayores de 40 años o de 45 años. ¿Por qué? Porque estos dos colectivos son precisamente los que tienen más problemas a la hora de incorporarse al mercado laboral. Y son precisamente este tipo de trabas las que más dificultan la incorporación al mercado de trabajo de este tipo de colectivos. Porque, claro, un joven que no tiene experiencia, que no tiene cualificación, que pueda ser contratado por una empresa, que se va a tener que gastar en la contratación cerca de 1.400 euros al mes, que es lo que le cuesta realmente ese trabajador, pues lo va a tener muy complicado para encontrar trabajo.
Mira, ahora están todos mirando a Francia y todos aplaudiendo con las orejas por la subida del SMI, que ha sido de una bajada de pantalones de Macron impresionante, pero es que la economía francesa no tiene nada que ver. La economía francesa es hiperestatalizada, hay más funcionarios que nada, hay montones de empresas públicas, y Francia está atascada. ¿Cuántos años lleva Francia atascada? Francia no es un ejemplo, desde luego, y se va a pasar del déficit público, a ver qué dice también la Unión Europea, Hoy Italia ya está bajando otra vez, o sea, ya está presentando otra vez otra bajada de lo que le había dicho, o sea, haciendo caso a Bruselas, vamos, lo que le pasó a Varoufakis, que al final tragaron. Italia al final a tragar. Y lo que acaba de hacer Macron, que va a llevar el déficit público por encima del 3% con todas esas medidas que ha tomado, le llamará a la puerta a Bruselas y luego está estancada. O sea, Francia tampoco es un ejemplo a poner de crecimiento ni nada de esto. O sea, que yo no sé por qué se alegran tanto de los males ajenos.
Pero
o sea,
fíjate que
no me parecería a Francia.
En el caso, el SMI, lo terrible del SMI es que para ver si es perjudicial o positivo hay que comparar el nivel del salario mínimo interprofesional con el salario medio. Porque en el caso de Francia, por ejemplo, el salario medio en Francia es más alto que en España. La productividad, a pesar de que efectivamente estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, Carmen, pero también la estructura productiva de Francia es muy productiva. Es decir, son empresas más grandes, tiene una industria potente, etcétera. Pero es cierto que luego el peso del Estado hace que la economía se mantenga estancada durante muchísimos años, que es lo que el gran problema crónico de Francia. Pero el salario medio es más alto que en España. Por lo tanto, la brecha entre el mínimo y el salario medio es más amplio. Por lo tanto, una subida no es tan perjudicial como podría ser en España. Porque aquí, claro, hablamos de 900 euros, pero no somos conscientes de que 900 euros es mucho dinero en un pueblo de Andalucía o en un pueblo de Extremadura.
Que no son 900, además, que es que al empresario no le cuesta 900.
Claro, le cuesta mucho más. El coste laboral es de cerca de 1.400 euros, entre 1.300 y 1.400 euros. Claro, pero un salario neto de 900 euros en Canarias no es lo mismo que un salario neto de 900 euros en Madrid o en el País Vasco o en Navarra, donde la renta per cápita es más alta. Al homogeneizar el salario mínimo a nivel nacional, en lugar de fijarlo en función de la renta o en función del salario medio de cada comunidad autónoma, lo que estás perjudicando no solo es a los trabajadores menos cualificados y que tienen más problemas para incorporarse al mercado laboral, sino que además perjudicas a las regiones más pobres con respecto al resto de regiones. Con lo cual es un doble palo. A diferencia de lo que dice el PSOE, este tipo de medidas van precisamente contra su electorado.
Bueno, estamos hablando mucho de la subida del salario mínimo interprofesional porque es, como decía Carmen, la más cacareada de todas las medidas. Se viene contando desde hace muchísimo tiempo, pero es muy posible, casi probable, que en ese mismo Consejo de Ministros se decida también subir las pensiones, que es otra de las cuestiones que quería hacer Pedro Sánchez, subirlas naturalmente sin un acuerdo previo en el Pacto de Toledo y este tipo de historias.
¿A qué quieres el Pacto de Toledo? Si tienes a Podemos.
Bueno, pues porque
claro, te quiero decir, no, pero quiero decir que, vamos a ver, se han saltado, con el salario mínimo, que nos ha faltado decir, se han saltado un acuerdo que ya había firmado entre los empresarios, los sindicatos y el gobierno de entonces, pero es igual, el gobierno ha cambiado, pero los sindicatos y la patronal, que son los que tienen que estar de acuerdo, estaban de acuerdo en subir el salario mínimo, pero más progresivamente, en función también de cómo iba toda la economía y tal, pero vamos, la idea era ir subiendo el salario mínimo. Eso no le importó nada a Pedro Sánchez, se han saltado ese acuerdo, lo han hecho y lo van a hacer a las bravas porque se lo ha dicho Pablo Iglesias, muy bien. Y lo de las pensiones, tres cuartos de lo mismo, o sea, están agotando la hucha de las pensiones, que por cierto, antes cuando el PP hacía uso de la hucha de las pensiones para pagar las pagas y tal, robaba el dinero, poco menos que se lo llevaba Rajoy a casa. Y ahora ya lo hacen ellos y ya no, ahora es para pagar las pensiones. Bueno, saquean, porque era saquear la hucha de las pensiones. Créditos de la más deuda pública, más no sé qué, y sigue y va a meter a la Seguridad Social en un follón que ya le dijo también su mismo secretario de Estado, que le ha advertido sobre el SMI, le ha advertido también que tal y como está y con las subidas que produce, esto da para 10 años. Y 10 años no es nada en un sistema público de pensiones que lleva 50 o 60, o sea, 10...
Para Sánchez es mucho más de lo que necesita.
Sí, bueno, pero 10 años para el sistema público de pensiones español es, vamos, nada, pasado mañana. Y encima, si a eso le sumas las cifras que acabamos de conocer, que tampoco es que, o sea, más o menos las veníamos barruntando sobre la tasa de natalidad, pues ya, ¿para qué quieres más? Y luego cuando nos incorporemos, que ya estoy harta de decirlo y ya todo el mundo sabe que soy del baby boom, nos incorporemos los del baby boom, pues ya, ala, mañana será otro día. O sea, a Sánchez le importa un rábano, efectivamente, si hay, va peor el trabajo, va peor el empleo, si va peor las pensiones, a él le da igual. O sea, él se quiere quedar ahí el tiempo que pueda, yo creo que no va a ser mucho, pero le importa un rábano todo, como le importa al partido, le importa a España, no le importa nada. O sea, le importa, como han dicho hoy 80 veces, el Falcon, el, y todas estas cosas, pero está claro que con las decisiones que está tomando le importa muy poco que la economía vaya bien, que la gente vaya mejor, no importa absolutamente nada.
Lo primero que hay que decir es que la subida que va a aprobar previsiblemente el PSOE el próximo 21 de diciembre, que es una subida...
Antes de fin de año, han dicho.
Antes de fin de año.
Que tiene muy pocas posibilidades. ¿O es este viernes o es
el 20 o el siguiente?
Los inocentes.
No queda otra. Ah, bueno, el día... Efectivamente, el día...
Queda el 28.
Cuidado, que el día 28 puede pasar... No es la primera vez que hay consejos de ministros, sí, sí, que son sorprendentes.
Y que son inocentadas.
Sí, sí. Igual se torna el puente, estamos en plenas navidades, en fin.
Bueno, depende de lo que haya pasado el día 21 y de lo que haya, porque el día 18 empieza el juicio del proceso y los independentistas se lo van a tomar como que ya están en el banquillo. Y vamos a ver lo que ocurre ese día y los siguientes.
Es que creo recordar que fue en un consejo de ministros de finales de año donde Soraya Sáenz de Santa María, nada más llegar al poder Mariano Rajoy, se presentó ante los medios de comunicación y dijo aquello de del impuesto de solidaridad, ¿verdad?
Sí,
que
sí,
fue una subida fiscal como nunca del IRPF. Pero bueno, independientemente de todo, lo primero que hay que decir es que esta subida del 1,6% de las pensiones, el 1,6% de las pensiones contributivas y no contributivas, y una subida del 3% de las pensiones mínimas, esto no lo aprueba el PSOE. Esto ya está, ya estaba contemplado en los presupuestos de Mariano Rajoy, que es la subida de las pensiones del 1,6%. Por lo tanto, esto no es fruto de la política del PSOE. Yo creo que fue un error por parte de Mariano Rajoy plegarse a este tipo de subidas por cuatro jubilados que estaban en las calles con pancartas, cuando la inmensa mayoría no estaban protestando, ni mucho menos. Pero bueno, se plegó a este tipo de política, derogó su propia reforma de las pensiones del año 2013, lo cual es un grave error, y ahora el PSOE va a más. Intenta, por un lado, ponerse la medalla de que son ellos los que le suben las pensiones a los jubilados, cuando ya lo había hecho Mariano Rajoy, lo había aprobado en los presupuestos tras pactarlo con el PNV, pero lo grave no es eso, lo grave es que el año que viene continúa por esa misma senda y ha pactado con Podemos subidas vinculadas al IPC. Problema, juega al corto plazo, cortísimo plazo, entre otras cosas porque digamos que el escenario que político de Pedro Sánchez es el que es, de aquí a unos meses. Pero esto es una enorme irresponsabilidad. Tú comentabas, Carmen, que cuando os jubiléis los del baby boom va a haber un problema grave, porque efectivamente van a venir de golpe cientos de miles de jubilados con pensiones muy altas, y los que estamos cotizando somos cada vez menos por el problema de la natalidad.
Y vamos a vivir un tubo cobrando la pensión.
Y ahí se va a producir un conflicto, aparte de los problemas
generacional.
Hombre. Es decir, yo veo a jóvenes protestando porque los mayores están cobrando pensiones bárbaras a costa de sablarnos a impuestos.
Bendito sea Dios. Bueno, de este asunto se va a hablar en esta casa, ¿no? En Libertad Digital.
Sí, 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 esta misma semana, Luis. Esto solamente es un aperitivo lo que estábamos comentando aquí en la mesa, porque el próximo viernes, el 14 de diciembre, los mejores expertos en pensiones se van a dar cita en Libertad Digital, en esa nueva cita de los desayunos Diálogos en Libertad, con el patrocinio de Ibercaja Pensión, porque es un asunto que nos preocupa. Y además estos expertos pues nos dirán hasta qué punto esto es sostenible o no, el tema del reto demográfico que tenemos en la actualidad. Ayer mismo conocimos los datos del Instituto Nacional de Estadística, ¿no?, diciendo que en la serie histórica, desde el año 41, que es cuando el INE empezó a contabilizar el tema de la natalidad y la mortalidad, nunca se había visto descender tanto.
Al siglo XVII, hay que irse al siglo XVII en el caso de natalidad de mujeres españolas, y en el XVIII si tienes el conjunto de españolas y extranjeras.
De todas formas,
cuidado,
con el
siglo
tema,
XVIII.
Con el tema, a ver, en ese desayuno los expertos son de primera línea y van a explicar toda la problemática de las pensiones. Yo creo que van a evidenciar que el sistema, como ya hemos comentado aquí en numerosas ocasiones, es insostenible financieramente. Estamos condenados a trabajar cada vez más años para cobrar cada vez menos pensión. Eso es así, son matemáticas y es lo que hay. Pues es una cuestión puramente demográfica. Y la solución es ahorrar por cuenta propia para intentar complementar tu pensión pública. Ahora bien, dicho lo cual, muchos están poniendo el foco, creo que de forma equivocada, en que esto se soluciona de dos formas. A corto plazo trayendo inmigrantes y a largo plazo fomentando la natalidad. Bueno, las dos son equivocadas, porque trayendo inmigrantes, primero, ¿qué tipo de inmigrantes? Porque, claro, hay inmigrantes que aportan a la caja de la Seguridad Social con sueldos altos, etcétera. Es decir, no es lo mismo la inmigración que recibe Irlanda, que es gente, trabajadores de alta cualificación, que los inmigrantes que normalmente vienen a España, que son de baja cualificación, salarios bajos, etcétera. Esa es una. Y además, tienen derecho. Es decir, si ellos cotizan, también van a tener que cobrar una pensión. Con lo cual, al final, prolongas el problema. Y lo segundo, lo del fomentar la natalidad. A mí me hace mucha gracia. Porque, que yo sepa, nosotros somos libres de decidir cuántos hijos tenemos. Y las mujeres deciden libremente, junto con sus maridos o sus parejas, deciden libremente que... Oye, que en lugar de tres o cuatro hijos,
no
tienen uno.
No voy a abrir eso, o sea, no me metas en ese debate. Metas en ese debate, Manuel Llamas.
Menudo melón.
Ya me apunto este asunto y un día que tengamos metal. Bueno, y yo también.
Nosotros ya hemos aportado.
Bueno, pero vamos, yo mucho más que tú, guapa.
A mí encima me dan un complemento.
Yo estoy muy por encima. Yo estoy muy por encima de la media. Eso es injusto y tú lo sabes.
Y lo sé.
Bueno, hasta la semana que viene.
En Casa de Herrero, es Radio.